Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el marco del noveno Congreso de Relaciones Internacionales del IRI, Tiempo Internacional entrevistó a la profesora Anabela Busso. Ella es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Rosario y máster en Ciencias Sociales de Flaxo. Es investigadora adjunta del CONICET, profesora titular de grado de Política Internacional y Política Internacional Latinoamericana en la Universidad Nacional de Rosario. Es coordinadora del Departamento de América del Norte del IRI. La profesora Anabela Busso se refiere a los primeros años del gobierno de los Estados Unidos.
Durante sus dos primeros años de gobierno, te diría yo hasta el primer año y medio, salvo cuestiones específicas vinculadas, por ejemplo, al caso de Venezuela o a la problemática de la migración y el libre comercio que impactaban muy fuertemente las relaciones de Estados Unidos con México. Ahora esa temática se ha extendido muy gravemente hacia la situación centroamericana con el tema de la caravana que todos estamos viendo en los medios de comunicación. No teníamos una manifestación expresa de la política hacia el conjunto de la región. Desde mi punto de vista, esa primera manifestación apareció en el discurso que el ex secretario de Estado, Tillerson, pronunció en la Universidad de Texas antes de hacer su viaje por la región de América Latina, que fue justamente a inicios, si mal no recuerdo, no sé si fue marzo del 2018, pero fue muy a principios de este año, donde aparecieron sí algunas cuestiones que no son novedosas, pero que pensábamos superadas. Como por ejemplo, un reclamo a revivir y revalorar la doctrina Monroe bajo una explicación, digamos, del secretario de Estado, donde fue crítico diciendo que las Américas no aceptaban otros imperialismos como el ruso o como el chino, y bueno, eso habilitaba obviamente revivir la idea de aquel eslogan de América para los americanos. Y esto llama la atención porque en la gestión del presidente Obama, su propio secretario de Estado había evaluado que, dado los cambios que se habían producido en el vínculo entre América Latina y la región, en función de que obviamente que Estados Unidos se había dedicado a la lucha contra el narcotráfico, América Latina en ese momento transitaba por el llamado giro a la izquierda y demás, la gestión de Obama presumía que la doctrina Monroe había muerto, digamos, empíricamente hablando, más allá de que se conservaba una asimetría de poder más que significativa. Pero Trump la recupera. Por otro lado, me parece que las consecuencias, digamos, de la política de Trump hacia la región tienen que ver en muchas ocasiones con las decisiones de política comercial del presidente Trump, su decisión de redefinir el rol de los acuerdos de libre comercio. Se ha renegociado el acuerdo del NAFTA entre Estados Unidos y el gobierno mexicano, se han aplicado políticas proteccionistas de manera selectiva, no global, pero que afectan a algunos de los países de la región. Pero desde mi punto de vista, creo que hay dos o tres cuestiones que están adquiriendo cada vez más peso. Y una de esas cuestiones tiene que ver con la decisión de la administración Trump de tratar de frenar o acotar o contener la influencia de China en la región. Esa influencia que ha sido creciente a través del tiempo, que empezó a través de un vínculo comercial, ese vínculo comercial después trajo una política de inversiones, después trajo un compromiso de China con el sistema, con las finanzas en la región, una mayor presencia de China en organismos internacionales regionales y también un contenido político en los vínculos bilaterales de Beijing con algunos de los países de la región, son cuestiones que a Trump no le agradan y que específicamente hoy se está tratando de que ese tipo de influencia sea acotada. Y en cierta manera, muchas veces la administración Trump, si no la puede frenar directamente, porque obviamente el vínculo económico de China con la región no es solo con países que tuvieron una mala relación con Estados Unidos, no es que China tiene relaciones con la Venezuela de Maduro o con la Bolivia de Evo o que las tuvo con la Argentina gobernada por Cristina Kirchner. Los vínculos de China son con todos los países de la región, incluidos los principales aliados de los Estados Unidos. Así que yo creo que China Estados Unidos está tratando de frenar eso y exige, en cierta manera, algún tipo de compensaciones. En términos de ejemplo, la Argentina, China tiene una base de comunicaciones en la provincia de Neuquén, en el territorio argentino. Bueno, Estados Unidos critica esa posición y exige la posibilidad de instalar en la misma provincia una base de acciones humanitarias como para contrarrestar ese tipo de influencia. También se ha solicitado la colaboración de los países de América Latina para votar en contra de algunas propuestas chinas en los organismos multilaterales. Así que digo, esto me parece un dato muy claro a lo largo de todo el 2018 y en lo que viene del 2019, que no estaba tan presente en el inicio de la gestión. La otra cuestión importante es que Estados Unidos ha puesto en el tope de la agenda el tema de Venezuela y en ese sentido la administración Trump ya deslizó en más de una ocasión la posibilidad de una intervención armada en el país. Los países de América Latina fueron reticentes, dijeron bueno no, sanciones sí y demás, pero no intervención militar, pero subyace o persiste esa idea dentro de algunos sectores de la administración Trump y desde mi punto de vista Trump está viendo qué país de América Latina podría comprometerse con ese compromiso. Algunos autores dicen, bueno, va a optar por Colombia, otros dicen, no, a partir del triunfo de Bolsonaro y dado el discurso tan duro que Bolsonaro ha tenido contra Venezuela, su decisión de alejarse de China, o por lo menos su discurso de alejarse de China, de acercarse a los Estados Unidos y demás, hay especulaciones de que Estados Unidos intentaría convencer a Brasil en un proyecto de esa envergadura. No tenemos información si finalmente Bolsonaro aceptaría una política de este tipo.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con su trabajo, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar. O visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un rezo pa' rezarlo, con un llanto pa' llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
La coordinadora del Departamento de América del Norte del IRI, profesora Anabela Busso, ha escrito libros y artículos sobre política exterior argentina y relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos.
Y me parece que un tercer rubro que es altamente creciente es el tema de la influencia de la política norteamericana en el abordaje de la problemática de seguridad pública en América Latina. Durante los años 80 y en los años 90 era bastante común que los Estados Unidos exigiesen el involucramiento de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública y en la lucha contra las nuevas amenazas, independientemente de que eso está prohibido en la vida política de los propios Estados Unidos, pero sí lo pedían para los estados de la región. Y esa insistencia a lo largo del tiempo, la puesta en práctica en muchos países de dibujar la línea entre defensa y seguridad, como se dio en México, como se dio en Colombia, en algunos casos selectivos en Brasil, desde mi punto de vista ha generado, desde mi punto de vista, pero corroborado con autores mucho más relevantes que yo, he leído, por ejemplo, un texto que recuerdo en este momento, de Gravendorf, donde subraya que si bien esa insistencia de los Estados Unidos persiste como una política que se extiende en el tiempo, lo que se ve ahora es una predilección de los gobiernos predominantes en la región que tienen una orientación ideológica mayoritariamente de centro-derecha o de derecha en algunos casos, de complacer a los Estados Unidos, ¿no?, o de comulgar con los Estados Unidos en esa idea, y son los propios países de la región quienes entienden que pueden generar una relación de acercamiento, de complacencia con los Estados Unidos trabajando en esa dirección. Y después, bueno, cada país tiene algunos temas de agenda particular. Argentina está tratando algunos temas de agenda comercial, como por ejemplo los aranceles que nos impusieron a las exportaciones de biodiesel, que afecta a exportaciones argentinas por 1.200, 1.300 millones de dólares al año. Estados Unidos ahora ha decidido acceder a revisar la cuestión en un procedimiento que suele llevar casi 2 años, digamos, para tomar algún tipo de resolución. Y en la lógica de lo que yo te comentaba antes, de que hay una vocación de los gobiernos regionales de complacer a los Estados Unidos en el ámbito de la lucha contra el crimen organizado, los problemas de seguridad pública, y también en las lógicas judiciales. Cada vez hay más similitudes, digamos, en las nuevas propuestas del Departamento de Justicia en los Estados Unidos que son aplicadas por los jueces de la región. Argentina, por ejemplo, está discutiendo o elaborando, a pedido del presidente Macri, un nuevo código procesal penal, y el código todavía no ha sido tratado en el Congreso de la Nación, pero ya uno de los jueces que preside la comisión ha viajado institucionalmente, oficialmente a los Estados Unidos para presentar ese proyecto al Departamento de Estado, al Departamento de Justicia y también a algunos think tanks importantes. Recuerdo en este momento el Diálogo Interamericano y hay 2 o 3 más que también fueron visitados para hacer esa presentación, lo que parecería coincidir con esta idea que yo te digo, que se busca tanto en el ámbito de la justicia, en lo que serían los nuevos esquemas de lucha contra la corrupción, y el ámbito de la seguridad pública como un espacio de acercamiento y transmisión mía a través de la complacencia, digamos, hacia los requerimientos estadounidenses en estos dos espacios. Me parece que hasta ahí, digamos, son los temas más generalizados. Después, insisto, hay temas particulares. México tiene temas particulares, el tema migratorio con América Central es muy complicado. Bueno, las crisis en los escenarios multilaterales, vamos a ver si el presidente Trump que dice en el marco de la reunión del G20 que se realizará en nuestro país. Y también tuvimos la experiencia de la reunión de la OMC que se organizó a finales del año pasado en Argentina, y que bueno, la posición norteamericana fue paralizante, de manera tal que no pudo salir un documento conjunto. Y Argentina no pudo, digamos, simbólicamente mostrar que en el seno de la reunión que se organizó en nuestro país hubo avances significativos. Ese proceso está bastante estancado.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM1390.
La profesora Anabela Busso se refiere a la política exterior del gobierno actual argentino.
Yo creo que la política exterior del gobierno actual es vista en nuestro país desde dos perspectivas muy distintas, digamos. Hay quienes tienen una evaluación positiva y quienes tienen una evaluación, no diría negativa, pero sí más crítica. Desde mi punto de vista,
sí, lo dividimos, ¿no?
Claro.
Tapa Malcorra.
Primero Tapa Malcorra y Papá Corí, daría la sensación, sin que yo haya estudiado procesos de toma de decisión, que la canciller Malcorra comulgaba con el espíritu general de la política exterior que le había propuesto Mauricio Macri, pero que tenía algunas desavenencias de tipo empírico, algunas puntualidades en cuanto al tipo de gestión, al tipo de organización del gobierno, a cómo actuar ante algunos casos constructivos, como por ejemplo el de Venezuela. Mi percepción es que el canciller Forí comulga más plenamente y ejecuta a rajatabla, digamos, las ideas del presidente Mauricio Macri. También es verdad que, se ha escrito bastante sobre esto, que la creación de una Secretaría de Asuntos Estratégicos y Relaciones Internacionales, no recuerdo exactamente bien el nombre, que depende de la jefatura de gabinete, tiene una influencia muy significativa en el diseño de la actual política exterior, sobre todo porque trabaja muy cerca del propio presidente y de la jefatura de gabinete, y esto ha llevado a que muchos autores, inclusive algunos artículos de prensa, subrayen la existencia de lo que simbólicamente se llama la cancillería paralela. Esto no es nuevo en la historia argentina, se ha dado en varias ocasiones, pero en ese sentido, los que sostienen esta teoría dicen, bueno, el proceso de decisión con respecto al contenido político, la orientación de la política, pasa por la cancillería paralela, la ejecución y el tratamiento de algunos temas muy técnicos y muy profesionales quedaron circunscritos a la cancillería. Una cuestión que también diferencia las dos, a mí me parece importante, las dos gestiones entre Malcorra y Forí, es que ya bajo el periodo del canciller Forí, la cancillería perdió su área de influencia en comercio exterior, esa área pasó a depender del Ministerio de Producción, y bueno, sabiendo el lugar protagónico que ocupan en las relaciones internacionales de hoy, los temas comerciales y también los temas financieros, bueno, son dos áreas muy importantes, una depende del Ministerio de Hacienda y en este caso la Cancillería perdió el área de relaciones comerciales, así que eso podría ser tomado como un indicador de una pérdida relativa de poder de la Cancillería en manos de lo que se ha denominado esta Cancillería o esta diplomacia paralela. Y yo te decía esto de que hay dos enfoques, porque bueno, están quienes entienden que parten del concepto, algo que yo voy a tratar bastante, porque lo hemos estudiado mucho con el equipo de Rosario, que la Argentina, si no tiene una inserción pro-occidental, entendida como una inserción muy cercana a los Estados Unidos, a la Europa Occidental, un enfoque económico neoliberal, una idea positiva y activa a favor de la globalización, se cae del mundo, ¿no? Y hay otros que entienden que esa estrategia de inserción internacional se corresponde estrictamente con un modelo económico neoliberal de disminución del rol del Estado y no concuerda con esa posición y subrayan que en realidad las políticas de acoplamiento, de alineamiento o de sobreactuación de los vínculos con Estados Unidos no han sido fructíferas en la historia argentina, sean estas aplicadas por cualquier gobierno, y eso rememora mucho en este caso el gobierno de Carlos Menem, que es un gobierno de origen justicialista, o ligado al Partido Justicialista, y que por lo tanto esta política exterior es una política exterior que como política pública se encuentra en una instancia de crisis de la misma manera que se encuentran las otras políticas exteriores porque no ha contribuido a resolver los problemas internos de los argentinos. En su defensa, el gobierno dice, bueno, nosotros somos bien recibidos en todo el mundo, no generamos rechazo, el mundo occidental quiere que Mauricio Macri gane un próximo periodo electoral, y puede ser que esa sea una evaluación correcta porque en realidad hay una decisión tanto del gobierno de Trump como de algunos gobiernos europeos de tener una fuerte embestida hacia la experiencia populista en América Latina, entendiendo la ya sea como una experiencia progresista o de centro izquierda, y en una charla de café diríamos que el mundo occidental tiene los cañones puestos para que esas experiencias no prosperen, digo, no es el caso de la Argentina, Brasil, pasa lo mismo, Ecuador, pasa lo mismo, países que han tenido gobiernos más moderados como Chile también ha pasado eso, y en ese contexto entienden que esta política del presidente Macri trata de complacer a esos países para seguir manteniendo ese apoyo externo, que es un apoyo político, no se ha concretado necesariamente en un apoyo económico, aunque sí debo destacar que el rol de los Estados Unidos en la aprobación del proyecto de plan de trabajo conjunto con el Fondo Monetario Internacional fue muy importante, sobre todo en el segundo acuerdo que tuvo que renegociar la Argentina. Después uno tiene que valorar, en el caso de una perspectiva negativa, digamos, para qué te sirven esos apoyos, porque te sacan de una coyuntura, pero bueno, hoy sabemos, los argentinos sabemos cuál es el nivel de impacto e influencia que tiene el Fondo Monetario Internacional hoy sobre la vida económica de la Argentina, y pero eso, bueno, a Macri le sirve para tener un apoyo externo para continuar con cierta tranquilidad hasta el final de su gestión y analizar la posibilidad de una reelección de él o de alguien de su partido o de su coalición de gobierno, porque son varios partidos. Estaba leyendo una nota que salió hace poquito en el Washington Post donde describe toda la crisis interna, pero llega a esa conclusión, bueno, para que no surja ningún otro candidato que pueda tener una postura más crítica o que se pueda acercar a lo que se consideraban los gobiernos populistas, habrá que sostenerlo a Macri desde afuera. Yo no comulgo demasiado con esas visiones de la política exterior, yo creo que que es correcto que el presidente Macri haya disminuido los niveles de confrontación que tenía la Argentina, pero es incorrecto pensar que te llevas bien con el mundo y que el mundo te recibe bien y no te discute nada, cuando en realidad el que no discute nada es uno. Digamos, si todo lo que te demandan externamente uno lo concede en función de que se supone que eso te va a traer inversión o de que te va a insertar en el mundo, no vas a tener peleas. Porque si te pido A y me das A, ¿cuál es el ámbito de la discusión? Y bueno, en ese aspecto yo creo que los gobiernos se tienen que reservar un espacio para la defensa de las necesidades domésticas, y la política exterior no es algo que se pueda pensar que solo en términos internacionales. La política exterior tiene también repercusiones internas. Esto no le gusta demasiado a mucha gente en la Argentina. Es un gusto que es contradictorio, porque en líneas generales quienes rechazan esa postura son profundos admiradores de los Estados Unidos, y si hay algo que queda claro en los estudios de política exterior de los Estados Unidos es que la política exterior estadounidense está absolutamente articulada con la política doméstica, y que si uno no conoce parte de los debates internos, no puede conocer plenamente a la política exterior diseñada por Washington.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
Aunque me duela el alma y se me parta el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tu beso. Déjame que me vaya a olvidarme tu beso. A dónde iré no importa, no intenta detenerme. Total sabe de sobra que en vano fue quererte. Total sabe de sobra que en vano fue quererte. No creo en tu promesa, no me hagas juramento. Ni bien tu voz lo suelta, ya se la lleva el viento. Ni bien tu voz lo suelta, ya se la lleva el viento. Siempre en mi corazón llevo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Aunque me duela el alma, tan solo pienso en irme. No quiero esta mañana crucificado y triste. No quiero esta mañana crucificado y triste. Del hueco de tu mano, blanca como el azúcar, bebí los desengaños, probé la amargura. Bebí los desengaños, probé la amargura. La miel que vos me diste no estaba hecha de flores, de algún rencor la hiciste. La miel de tu amor, de algún rencor la hiciste. La miel de tu amor.
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, o Unión Soviética, fue una de las grandes protagonistas de la historia de la segunda mitad del siglo XX. La Guerra Fría será el escenario principal protagónico y Estados Unidos su rival. Nace en 1922 hasta su disolución en 1991.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.